la W hablan los embajadores.
El embajador de Colombia ante el gobierno de Venezuela en Caracas nos atiende Armando Benedetti. Señor embajador, buenos días.
Buenos días, don Julio, a usted y a toda la mesa.
Embajador, usted había podido elegir o sugerir algún puesto para su futuro político inmediato y tenía posibilidades muy altas en el que quisiera, precisamente por el papel protagónico que jugó usted en la campaña que ganó. Sin embargo, usted tenía en su mente Venezuela. Y poco a poco vamos entendiendo por qué Venezuela. En este momento, después de muchos tropiezos para poder sentar a la oposición y al gobierno del presidente Maduro, pues ya hay varios actores que hacen parte de ese proyecto. El más importante, con el que se va a ver el presidente Petro, Joe Biden. Y por supuesto, esa es una señal inequívoca de que Estados Unidos apoyan. Pero también está la Unión Europea. También están importantes delegados de organismos internacionales como las Naciones Unidas. El presidente anticipa su viaje para hablar con la oposición. ¿Qué le falta a eso para que podamos cantar victoria?
Bueno, Julio, lo que, para como usted lo dice, con base en lo que, las palabras que usted dice, ¿con qué falta para cantar victoria? Julio, sería el tema de las sanciones que tiene Estados Unidos. Que son unas sanciones, yo lo he dicho públicamente, en que ninguna parte del mundo de las sanciones de Estados Unidos ha tumbado al gobierno. Por el contrario, puede terminar fortaleciendo a quien ellos quieren debilitar. Entonces, cuando uno revisa qué ha pasado con las sanciones en Venezuela, llega un momento en que se sacan estos datos. Primero, Venezuela en temas de petróleo ganaba 60 mil millones de dólares al año. El presupuesto de ellos alcanzó a ser hace 4 o 5 años 360 mil millones de dólares. Hoy está en 60 mil millones de dólares. Y de los 60 mil millones de dólares que produce el petróleo, eso tiene sus arendas y sus culetazos, lo cual usted podría casi que duplicar esas ganancias. Al pasar eso, ellos ahora creo que están ganando 700 millones de dólares nada más por petróleo. Cuando eso le quita a usted el 75% del Producto Interno Bruto, revienta en cualquier economía. Allá en Colombia, cuando vamos a una reforma tributaria, en la cual le quitan 1 o 2 puntos a alguien, del Producto Interno Bruto, usted sabe que se arma una guerra civil. Ahora, ¿cómo se llama del 75% del Producto Interno Bruto? Se revienta, no está, no aparece, eso revienta cualquier economía de cualquier país. Ellos llegaron a tener una inflación de casi 30 mil por ciento al mes. Ahora están llegando a 3 mil, lo que tiene que ver con la inflación de cada mes. Por lo tanto, lo que le estoy diciendo es una economía completamente desastrosa, que no tiene que ver mucho, como dice la derecha en nuestro país, que es un tema de un mal manejo del caso chavismo, etcétera. Esas sanciones son mortales. Eso es básicamente, con eso uno cagaría victoria. Y al mismo tiempo, eso tiene que redundar y terminar en que haya elecciones, que es como el primer punto, y es el punto más importante en el cual la oposición siempre ha dicho que quiere estar en eso.
Señor embajador, pero ya no hay como unas señales de que las cosas pueden cambiar en ese tema energético con la luz verde que le dio Estados Unidos a Chevron y que tengo entendido que le está dando a otras empresas para que restablezcan sus relaciones comerciales con Venezuela. ¿Cómo se puede explicar entonces que Chevron sí y otro no?
Bueno, yo le explico un poco, le hago un poco de contexto. En noviembre del año pasado, se llegó un acuerdo en México entre el gobierno de Venezuela, la oposición de Venezuela y Estados Unidos. Ahí se llegó a un punto en que la ONU armaba un fondo humanitario que solamente era destinado con lo que se recogiera en esa plata a aplicarlo en temas sociales, acueductos, electrificación, etcétera. Entonces, se crea un fondo y se va a crear con base en la plata que le tienen congelada a Venezuela afuera, que son más o menos unos 30 mil millones de dólares. Pero entonces, cuando eso se había negociado, por así decirlo, directamente con la Casa Blanca, porque una cosa que hay que reseñar es que las negociaciones se están haciendo Miraflores directamente con Casa Blanca. Pero cuando se llega a ese acuerdo, la cual la plata la va a manejar la ONU, el Tesoro Público de Estados Unidos dice, no, señor, usted no puede porque hay unas empresas que usted le da una plata y el peso que llega un banco de Venezuela, entonces automáticamente se queda con nosotros. Lo cual era en contravía de lo que había firmado Estados Unidos. Entonces, el 16 de enero han tenido que haberse reunido, pero no se reunieron por este tema. Ahora, ¿cuál era, por así decirlo, que suena feo, porque yo lo veo así, la contraprestación que los señores de Chevron podían operar? Porque lo que hace Venezuela es decir, ustedes pueden operar, porque la licencia la dan en Estados Unidos. Entonces, lo que se está sacando hoy no es un pago de Chevron. ¿Cuántos barriles están sacando, Julio? Todo el mundo tiene una cifra diferente. Pero la paradoja es que con las sanciones, Chevron está sacando los barriles, los lleva al Golfo de México y se lo vende a todas las refinerías del mundo. Y además le pagan, para que vea usted otra paradoja, le pagan a través del JP Morgan y el Scotia Bank. Ese es lo que está pasando con Chevron.
O sea que la banca norteamericana está recibiendo esa plata.
O paga a través de ella.
Paga a través de ella.
Pero cuando se estaba haciendo el tema de los cargos monetarios, que la mala lengua decía que iba a estar en el principio 3 mil millones de dólares, a los dos meses no se le ha recogido ni un solo peso y el Tesoro Público de Estados Unidos, aquí no me entra un peso de Venezuela porque yo lo tengo que retener por las deudas que tienen con varias empresas.
Señor embajador, explíqueme algo. Esto que ha pasado últimamente con la Fiscalía de Venezuela y el escándalo del petróleo, que es la confirmación de lo que todo el mundo se sabía, que todo el mundo sabía, y es el asalto a las finanzas de Venezuela entre unos intermediarios que se llevaron millonarios recursos, pero que haya 58 capturas, que hayan tocado al socio de Alex Saab, que hayan tocado a la máxima cabeza de PDVSA, ¿esto tiene que ver algo con lo que estamos hablando?
No, en teoría no. En teoría no. Aunque ellos son muy herméticos aquí, y pues, pero uno habla con mucha gente, me echa mucho cuento, y la cosa es como usted lo acaba de decir, ya no van 58, sino van 70 presos. A día antes de ayer o ayer, de pronto ya hay más. Pero nosotros tenemos muy buena relación con el fiscal de aquí, y con Tarek William Saab, que es diferente a Tarek Al-Samahi, que es el que estaba en el Ministerio Económico y que tenía a su cargo todo el manejo de hidrocarburos. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Mucho además, si uno se pone a pensar en la lógica, sería muy, muy, ¿cómo explicarle? Muy peligroso que eso sucediera o se hiciera así, o que a raíz de que las personas que están presas puedan decir qué pasó o no pasó. Entonces, por lo tanto, yo no he visto esa conexión de que lo que está pasando tenga que ver con el tema internacional, a pesar de que hay varias teorías que es una forma de mostrarle a Estados Unidos. La forma real de mostrarle a Estados Unidos es la que venía pasando hace algunas semanas. Es que el presidente Petro, la última vez que estuvo con Maduro, le dijo que iban a empezar a hacer operaciones conjuntas para la intervención contra el narcotráfico. Porque hay unas, el presidente Petro la tiene bien clara, él, donde usted revisa dónde están las ciudades de aquí hasta Chicago, donde hay mucho más violencia, tiene que ver con el narcotráfico. Y ese mapa se estaba dando por el lado de Apure, por lo que es con la frontera con Arauca. Y entonces, pues, ahí lo que está pasando eso es que hay que hacer cooperaciones conjuntas, y eso ya están dando. Y ahora yo me recuerdo la de los departamentos, Julio, el quitar las sanciones económicas también nos sirve a nosotros en Colombia. Se supone, no hay un censo, pero se supone que hay entre 4 y 5 millones de colombianos en Venezuela, lo cual los dejaron tirados. Y hay 5 millones de personas, ya sea por familias o empresas, en la frontera quebradas también. Nosotros tenemos 8 departamentos de los cuales, con Venezuela, de los cuales 6 de julio la pobreza subió el 20%. Y Chávez Guainía subió el 65% de pobreza. Luego, a los colombianos, el tema de la cosa económica no sirve. Pero todo se va complicando, Julio, porque tenía, por ejemplo, Turquía, que no es nada para Turquía, porque ellos exportan más o menos 260 mil millones de dólares en exportaciones. 1.100 lo están haciendo aquí en Venezuela. Eso es el 10% de lo que nosotros hacíamos en 2008-2009. Lo mismo pasa con los chinos. Lo que nosotros dejamos tirado en economía, los chinos por ejemplo ya están vendiendo. Algo pasa en menor escala con Irán, etcétera. Ahí viene un reto que tiene que ser de la mano del señor ministro de Comercio Exterior, que tiene que salir a ver cómo buscamos de que lo que le compraban antes a Colombia se le estén comprando, se lo vuelven a comprar otra vez. Entonces, ahí también el tema de los derechos humanos no solamente son los políticos y civiles como se cree en Colombia, sino también son los económicos y los sociales. Cuando tengo 10 millones de colombianos afectados por haber afectado las relaciones con Venezuela, es un problema de derechos humanos para el gobierno de Petro.
Señor embajador, como usted responde por todos los colombianos, le voy a preguntar por dos residentes colombianos en Venezuela. Alex Saab, hoy detenido y defendido por Venezuela, detenido en los Estados Unidos. Su socio, el señor Pulido o señor Rubio, porque tiene dos nombres, está detenido en Venezuela. Una agencia le contó a la W que cuando fueron a detenerlo a él, él les advirtió: ustedes me detienen a mí y aquí hay problemas. Se llevaron sus computadores, su celular, y una semana después volvieron por él. Ahí encontraron un pequeño detalle. Es que él hablaba con la DEA y hablaba de entregarse a los Estados Unidos. ¿Esto quiere decir que entre Alex Saab y Pulido hay un rompimiento?
Sí, hay un completamente rompimiento, pero que lo da un poco la dinámica de aquel que cae en desgracia. Eso por un lado. Por otro lado, lo que usted está diciendo es lo que se ha comentado. Y muy posiblemente, en alguna de las conversaciones, seguramente el diálogo se va a llevar a Bogotá, porque Bogotá lo que piensa es que va a manejar todo el tema de las sanciones. En México se queda el tema de la democracia, porque México se molestó por lo que había pasado. Pero en el tema de Alexa, el gobierno de Petro ha sido muy enfático en decir de que él no se va a meter eso, no tiene nada que ver con eso. Pero no descarta usted de que vaya a estar ese tema en la mesa, simplemente por pura lógica. Entonces, lo que sí ha querido hacer el gobierno de Petro es no meterse en ese tema. O sea, yo nunca he hablado de ese tema aquí. Se han acercado algunos familiares de Alexa porque él es colombiano. A raíz de que él es colombiano, han querido meterse por ahí. Pero nosotros hemos dicho, o lo menos ha dicho el presidente Petro, de que no nos vamos a meter con ese tema.
Señor embajador, usted acaba de tocar un tema muy interesante porque cuando aquí se mencionó, inmediatamente fue rectificado. Todo esto nos ha llevado a nosotros a pensar sin ningún conocimiento distinto a la percepción de lo que usted acaba de decir, que el diálogo terminará en Bogotá. Sin embargo, inmediatamente nos dijeron, no, el diálogo no se mueve de México. Pues se movió a Bogotá porque no se estaba moviendo en México y porque el presidente Petro, con el respaldo de los Estados Unidos, hoy está liderando la posibilidad de un proceso democrático, transparente y vigilado por gobiernos extranjeros. Y el presidente Petro vive en Bogotá, así es de que él como líder, pues seguramente tendrá al final que llevarse el proyecto para Bogotá porque los Estados Unidos así lo quieren. ¿Usted también me va a rectificar?
Sí, señor. Pero primero arranco por ratificar algo que usted acaba de decir varias veces en la entrevista, y es que esto tiene el completamente respaldo y concurso de los Estados Unidos. De lo que se ha tratado de hacer, y yo también lo he hecho desde el primer día que llegué a la embajada, es no coger por sorpresa a los Estados Unidos. Yo me reuní con los designados embajadores en Colombia y en Venezuela, los cuales, y con los FARC, que fue un tema importante, que por eso dejaron en la prórroga que le habían dado monómeros durante un año. Y lo que le quiero insistir es que todo esto ha sido coordinado con los Estados Unidos, y a veces es más iniciativa de Estados Unidos que de mismo Colombia. Y con base en eso, Petro es lo que ha venido recogiendo un liderazgo que ya se empieza a notar, en el sentido de que en Venezuela usted viene y habla con todo el mundo, y con el obrero, con la clase media, con la clase alta, con el periodista, el optimismo es increíble. Y eso ha ayudado a que, por ejemplo, España lo reconozca, Curazao le va a abrir política a eso, Francia también. Entonces ellos volvieron como a conectarse con el mundo gracias a Colombia, con lo que ha pasado con Brasil, etc. Entonces Estados Unidos, al gobierno de Petro, perdone que use esta frase, pero es para hacerme entender, al gobierno de Petro le paran bola y de pronto no le hacen caso de los de Estados Unidos. Pero Estados Unidos sabe que no puede cometer un error. Y Petro coge un liderazgo a nivel de Sudamérica y regional, y en el mismo Europa con Noruega y Francia y en Centroamérica, bastante inusitado pronto, un liderazgo completamente regional. Yo no creyera que se iba a competir con Lula, pero con Lula no, pues Lula está convertido en otro cuento allá. Y entonces Petro está cogiendo esa ventaja. Entre otras cosas, se está buscando armar una reunión en el Amazonas con los países que tenemos en el Amazonas. Pero, oh sorpresa, y eso lo aprendí hasta hace dos semanas, una semana, de que a veces Brasil no quiere saber nada de Latinoamérica, nos ve muy pequeños y se conecta más bien con otros países como África, India, para hacer el manejo ecológico. ellos tienen el 60% de la Amazonía, nosotros tenemos como el 14, 15, Venezuela tiene, bueno, todos los demás tienen 3, 4, 5%, y eso es lo que se está haciendo. Pero para volver al tema que usted me preguntó es, sí, pero no es que uno diga que se cambie, sino la misma dinámica va a mostrar que Bogotá es la que va a tomar la cancelación. De hecho, el foro que va a haber el próximo martes se va a hacer específicamente para eso. ¿Qué soluciones se tienen que poner? Si uno no logra levantar las sanciones con de Estados Unidos y Venezuela, no ha pasado nada. Y nosotros también nos vamos a fregar con eso. Porque si nosotros arreglamos el tema con económico y llegáramos a lo que antes hacíamos con Venezuela, le estoy hablando de 3 puntos o de pronto 4 del Producto Interno Bruto de nuestro país. Pues a nosotros también nos conviene ese tema. Porque el tema de Petro con Maduro, mucha gente cree que es un tema ideológico y así no fue. De hecho, una de las primeras cosas que se logró era que ellos no tuvieron una combinación directa después de que yo pasé por aquí para entregar las cartas credenciales. Entonces, ese tema de las sanciones es el primordial y es el que se va a desarrollar en el foro y después en Bogotá.
Y para eso, la cita con Joe Biden, en donde el presidente Petro le va a pedir que si quiere que esto avance, levante sanciones. Pero, embajador, ¿cómo podemos estar hablando usted y nosotros y la audiencia de la W de todos estos temas y no mencionar en ningún momento de la conversación al canciller? Usted se fue solo para los Estados Unidos, usted ha tenido reuniones del más alto nivel con los interlocutores de todo este proceso que estamos hablando, usted nos está contando todo y uno dice, oígame, ¿y el canciller qué? ¿Cómo puede hacer usted todo esto sin permiso del canciller?
No, don Julio, no. No se ponga como diría uno pesado, va a poder hablar de mi jefe, de hecho, esta tarde. Entonces, por eso, pues con él, tengo una relación a veces algo contradictoria, normal. Pues yo tengo mucho respeto al señor canciller y él me parece que ha logrado también un desempeño bastante, por así decirlo, desde mi punto de vista, berraco, en moverse aquí y allá. Le toca explicar muchas veces a Venezuela, porque todo lo que está sucediendo también se necesita una explicación a alto nivel aquí en Venezuela para que entiendan un poco lo que está haciendo. Porque buena parte de lo que se empieza a desarrollar a veces sin Venezuela, eso no es futuro. Por ejemplo, hay la ONU que está en Ginebra es completamente diferente a la ONU que está acá. Y sacan resoluciones y sacan resoluciones y comunicados completamente diferentes. En octubre del año pasado, Ginebra, los de la ONU de Ginebra, dijeron que este gobierno de Venezuela era esto, lo otro. Pero no, lo que le quiero decir con eso es que no, si usted no involucra a Venezuela en el buen desarrollo y complemento de lo que se quiere, pues eso va a ser nulo. Y esa resolución que son como 47 países, no sé, solamente la firmaron como 3 o 14. Eso demuestra que hacia afuera, pues la gente, porque me he dicho que esas sanciones son falta de piedad y de misericordia, porque es que eso hace pasar a la gente hambre, hace migración, desplazamiento, inseguridad, es algo bastante, okay, que eso tenga que conciliar o condicionar con que haya elecciones, no hay ningún problema. Yo he escuchado varias veces este gobierno desde que llegué, a mí que me traigan la solución que quieran con el tema de las sanciones, yo la firmo.
Bueno, muy diplomática su respuesta sobre la relación con el canciller, pero quiero que nos quedemos en el tema de la cumbre, embajador Benedetti, porque una duda es si la oposición llega unida a esta cumbre en Colombia, porque uno escucha, por ejemplo, al sector de Carlos Becchio, Leopoldo López, y ellos ven con muchísima suspicacia y con muchísimas reservas el hecho de que el presidente Gustavo Petro sea el intermediario de esa relación entre oposición y gobierno. ¿Llega la oposición venezolana unida a esta cumbre?
Sí, yo creo que usted va a decir que la respuesta ha sido diplomática. Lo que pasa es que no me puedo hablar mucho del jefe. Pero a ver, para contestar lo que usted me está diciendo, te voy a decir algo que no gusta aquí en la oposición. Es que el problema de la oposición aquí es que siempre ha estado atomizada. Entonces, alguien podría decir que son las oposiciones. Yo por tener todo el chiste de senador en septiembre, agosto, la embarré, me equivoqué con unos adjetivos que le puse a algunos de aquí de los opositores, y eso de alguna otra forma me quitó un poco la comunicación con ellos. Pero el cuento de ellos se llama Plataforma Unitaria, los nombres que usted acaba de decir. El cuento o donde está el tema es que Estados Unidos los reconoce a ellos como la oposición. Aquí hay varios opositores al gobierno, lo que está, algunos están en el Congreso, algunos en las elecciones locales del año pasado sacaron más votos de los que están en ese tema de la plataforma monetaria. Pero si Estados Unidos reconoce a esas personas, pues esos son los que se tienen que sentar.
Embajador, ¿qué tanto se ha hablado con México, que era el país en donde se estaba desarrollando toda esta conversación y este acercamiento desde hace un buen tiempo, para que ellos también participen o no se sientan pues como si de repente el gobierno Petro les estuviera quitando algo que ellos vienen organizando desde hace un buen tiempo?
Sí, ellos están ahí como, de pronto hago una influencia. En noviembre del año pasado, la oposición no quería firmar el acuerdo que le di a la ONU, las plata que tiene con los Estados Unidos para inversión social, etcétera. Ellos no querían mucho participar. Es Estados Unidos el que los pone o les dice, o ayudan aquí o esto se puede complicar con ustedes. Entonces, le repito, ellos no entran mucha confianza. De pronto, una equivocación más o menos grave que yo cometí, no me acuerdo, agosto, septiembre, octubre, debido a que aquí fue a todo el tweet de Senado. Tienen que reconocerme que llevo como 5 o 6 meses sin equivocarme en el Twitter ni en las declaraciones que han ido dando, porque ahí voy aprendiendo. Pero ellos tienen su, vamos a explicarle, su resquemor, su incomodidad, debido a que el presidente Petro es de izquierda. Entonces ellos creen, con lo que he tratado de explicar, de que es un tema ideológico, y no es así. Es un tema social, por la cantidad de colombianos que han sido afectados, y es un tema económico, porque esas personas se quedaron desde el punto económico. Entonces, lo normal en todos los países, que además tienen la misma historia, que tienen 3.200 kilómetros de frontera, es que no se peleen como nosotros hemos peleado. Yo siempre pongo este ejemplo. En Irán, Estados Unidos bombardeó Irán para dar de baja a un general de Irán, y la oficina de negocios de Estados Unidos en Irán estaba en la oficina de la embajada de Francia. Entonces, nunca yo había visto, o nadie había visto, según me cuenta, de que no hubiera quien respondiera el teléfono al otro lado de la línea. Hasta en la época de la Guerra Fría había un teléfono especial para hablar con Rusia. Aquí eso no sucedió. Eso reventó nuestra economía también. Eso reventó todas las infraestructuras que hay. Y yo no empiezo de cero. Nosotros empezamos desde -10.
Embajador Benedetti, yo creo que sí estamos jugando un papel muy geopolítico con la situación que se presenta entre Colombia y Brasil. Como usted lo ha recordado, las diferencias con Brasil indican que hay una competencia de liderazgo entre Brasil y Colombia por el Amazonas y otros aspectos. El hecho de que Brasil se esté jugando en la China y creando una incomodidad con los Estados Unidos le da al presidente Petro en esta reunión una oportunidad única para conseguir lo que desea, es decir, que le levanten las sanciones a Venezuela. Pero me llamó la atención que se hubiese aplazado las fechas del viaje, se adelantó el viaje, cosa que en este gobierno no se acostumbra. El presidente Petro no se distingue por la puntualidad. En este caso, el hecho de que se haya adelantado el regreso, ¿tiene algo que ver con la reunión que el presidente Petro haga de manera preparatoria para la gran reunión internacional de Venezuela, si trae entre el bolsillo buenas noticias desde Washington?
El tema de la cumbre, el doctor Alberto, es manejado por el señor canciller, porque es a nivel de cancilleres lo que vienen muchos de los países que van a hacer. El quien ha venido liderando todo ese proceso es el señor canciller Leiva, al cual hay que aunarle y aplaudirle todo lo que venía haciendo por esa convocatoria, que no es fácil. Pero el liderazgo de Petro no solamente es geopolítico, por la relación que está desarrollando con Estados Unidos, con Venezuela, el mismo Alberto Fernández, Boris, todos han aplaudido lo que viene haciendo el presidente Petro y le han dado completamente su apoyo. El tema de Lula con el tema del Amazonas tiene que ver con algo de esto. Es que Petro, con su discurso, que además es el mismo adoptado de lo que hacen el G7 y todo lo demás, porque hay gente que no está de acuerdo con Petro, y bueno, pues eso dicen los países más industrializados y los más berracos. Entonces nosotros, ¿por qué nos regañan si el presidente Petro está diciendo lo que se debe hacer? Ah, que no le guste cómo lo dice. Eso es otro tema. Pero está el tema del Amazonas, él con una preponderancia muy importante en el tema del Amazonas, que eso te irradia también para en Europa y en otros sectores, porque eso es lo serio, eso es lo que hay que hacer, porque el planeta se está desintegrando. Los caudales de los ríos han bajado, dicen que viene el fenómeno del Niño en junio, y entonces eso altera cualquier tema de producción de energía, no solamente aquí, del agua dulce, etcétera, etcétera. Es un tema de verdad que es el pulmón. Se dice que cada minuto acaban con 300 hectáreas del Amazonas, y que eso, por eso entonces en Brasil ya, y en Sao Paulo ya no llueve, etcétera, que es un tema de verdad, ¿verdad? Preponderante, importante y urgente para el planeta Tierra. Petro ha venido liderando eso. Pero vuelvo y le digo, yo no, eso lo aprendí hasta hace poquito. Los brasileños siempre ven como, ahora lo están viendo como una competencia, son competidores hasta los Estados Unidos, y ellos lo ven a América Latina como los chiquitos, y desarrollan su política de Amazonas mucho más importante para allá. Tengo entendido que el próximo año, hay una, no sé si la sigla también es OCTAC o algo así, OCTAC, que es la ¿cómo se llama eso? La unión de todos los países de Sudamérica para el tema del Amazonas, le toca el próximo año a Colombia. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla eso para hacer una transición cordial y amigable con Brasil.
Embajador, la directora de la unidad investigativa del diario El Tiempo le manda esta pregunta. Ella se llama Marta Soto, es una colega que queremos mucho acá, y dice: señor embajador, con todo respeto, ¿piden ahora levantar sanciones a Venezuela para exportar petróleo, pero en Colombia y ante la ONU piden frenar producción, incluyendo en Colombia? ¿No hay una falta de coherencia en la política energética? ¿Al fin a este gobierno le gusta o no le gusta el petróleo?
Es así, yo le puedo mandar varios discursos del presidente Maduro, donde dice que ya está en la época post-petrolera. Yo ayer me enteré que países como Dubái y todo lo demás están desarrollando una cantidad de métodos de energía limpia, etcétera, para ese tema. Entonces, pero el presidente Petro no viene aquí a que se levante las sanciones del petróleo, sino que realmente no pueden seguir asfixiando la economía. Ah, bueno, que ellos tienen el petróleo como único elemento, como que eso es lo que sostiene la economía, eso se lo da cuenta. Pero Venezuela ha hecho un esfuerzo ética increíble, hasta cuando a veces yo me siento con ellos, nos quieren ahora es exportar a nuestro alimento, cuando nosotros la balanza de alimentos, por ponerle, era de 9 a 1, de 8 a 2. Entonces, no es que solamente se está haciendo porque coja por el petróleo, también por 10 millones de colombianos que están afectados. Se está haciendo no por un tema ideológico, se está haciendo porque hay, imagínense, si hay 10 millones de personas en Colombia, a poco de estos 7, 8 en Venezuela, estamos hablando de más de 15 millones de personas que están pasando hambre y que la situación económica no es sencilla. Ahora, eso tiene que ir atado al tema de la democracia, al tema de garantías electorales, garantías judiciales y garantías a la prensa, que es lo que siempre se le echa en cara o se descalifica del gobierno de Venezuela. Esos son temas que se tienen que arreglar y tienen que ser, ojalá, supervisados por el tema de los países europeos. O sea, si las próximas elecciones, sean cual sea, no viene bien verificada y nos ayuda, por así decirlo, entre comillas, a cuidarla, lo que son los países europeos, imagínense unas elecciones que gane el que sea, oposiciones o el mismo presidente Maduro. Si eso llega a suceder, la ilegitimidad sería mortal y sería catastrófica para el país de Venezuela. Entonces, todo hay que hacerlo con base en eso. O sea, que no es un tema de que petróleo, para que nos vendan nosotros petróleo. Nosotros estamos sacando ahora más o menos, que no es mucho, pero son 800 mil barriles, de los cuales 400 mil se van 300 y pico para Barrancabermeja y los otros 100 y pico para la refinería de Cartagena, y o sea, estamos exportando 400 mil. Que eso sea el tema, nosotros yo no veo por qué tenemos que salir a comprar petróleo de Venezuela. O sea, que no es un tema de que ojalá se quiten las sanciones para nosotros comprar el petróleo.
Embajador, Qué pena, pero quiero que volvamos al tema del canciller Álvaro Leyva, porque hemos escuchado a distintas personas que consideran que el excesivo interés del canciller en materia de paz y de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues ha dejado de lado y ha delegado el tema de las relaciones internacionales. ¿Usted coincide con ese diagnóstico?
Pues yo creo que el canciller Leyva, apartarlo del tema de la paz, sería muy difícil. Él siempre ha estado, desde que yo soy chiquito, por así decirlo, él está, ha estado manejando y relacionado con el tema de la paz. Así que sería, si uno le quitara a ese canciller, sería quitarle su ADN. Él donde vaya, o está en el Consejo de Seguridad, o esté buscando el tema de este foro, en el cual ha jugado un papel muy importante, pues ya es un tema de cancilleres, entonces él siempre va a tener el tema de la paz. Y si el gobierno donde él pertenece está con el tema de la paz total, pues se conjuga todo perfectamente.
Embajador, desde hace ya unas cuantas semanas, si mal no estoy, un mes, tres semanas, se viene diciendo que Ecopetrol estaría enfocando sus esfuerzos para comprar monómeros. Algunos expertos dicen que no, ha habido críticas que van desde Juan Guaidó hasta el expresidente Duque. ¿Usted qué nos puede contar? ¿Ya se ha avanzado entre Colombia y Venezuela en estos diálogos sobre la posibilidad de que Venezuela nos venda monómeros?
Una parte de lo que se hizo para ganarse confianza con el gobierno de Venezuela, porque ya, como lo dijo Julio al empezar la entrevista, Venezuela es garante del proceso de paz. Y usted sabe el interés que tiene el presidente Petro en la paz total, y nosotros siempre vimos como que ese era un punto importante y había que salir corriendo a ganarse la confianza. Que esa confianza creo que se desarrolla cuando viene el presidente la primera vez en octubre, porque ellos tienen sus temores, les han dado duro por todos lados, etcétera. Ellos tienen su metodología para acercarse a la gente. Entonces, lo que se hizo en principio fue, y eso se hizo antes de que el presidente Petro se posicionara, fue levantar la intervención de la Junta de Ecopetrol. Con eso se pudo cambiar en la Cámara de Comercio de Barranquilla, y Monómeros entonces le habían dado un año más de prórroga a la FARC. La única empresa que no está metida en el tema de la FARC de Venezuela es Monómero, y eso fue por gestión de nosotros que hizo directamente ante la OFAC. Entonces, y se hizo con base en que se le dijo en ese momento: ustedes, Estados Unidos, han metido como persona como para septiembre, más o menos. Ustedes han metido 40 mil millones de dólares en la guerra con Ucrania. Pero sí se pudieron poner de acuerdo por el tema de la seguridad alimentaria, de lo que pasa con el trigo. Entonces, uno les dice: ojo con Monómeros, porque a pesar de que es Venezuela, la seguridad alimentaria de nuestro país depende de ellos. El 80% de nuestros campesinos lo que hace es estar haciendo sus cultivos con la urea, que nosotros la conseguimos a $600 la tonelada. Para que tenga usted un comparativo, se lo están vendiendo hasta $330 allá en Cuba. Entonces, cuando se hace eso, Juan Pablo, lo que hace es que se desarrolle una confianza acá. Y entonces, porque los números eran de los del gobierno. Ahora, allá por temas de Duque, lo estaba controlando lo que llaman la oposición. Pero para no echar más a la herida, lo que estaba sucediendo ahí era que la empresa se estaba ahogando, porque la pusieron como unas revendedoras, de los fertilizantes. Entonces, empresa fertilizante, sí, que yo sepa, hay como tres en el mundo. Si esa empresa la cogiera a Colombia, de verdad, verdad, estoy seguro de que sería mucho más rentable que el mismo Copetrol. Porque usted me pedía esto a todo lo que es Brasil, Perú, etcétera, pidiendo, rogando, llorando para que se les venga la urea. Sino que el Monómeros, por lo que estuvo descuidado de mucho tiempo, no tiene la capacidad. Entonces, ese tema de Monómeros sí está en la mesa comprada, quien la única que lo podía comprar es Copetrol, pero esperemos que se posesione el presidente de Copetrol, el doctor Roa, para que entonces se empiece a desarrollar este tipo de tema. Pero ellos están dispuestos a venderla. Sí. La semana pasada me expresaron la voluntad 100% que la señora vicepresidenta Delcy me dijo en un almuerzo que ella está dispuesta a vender el comedor. Entonces hay que tasarla y tal, y salir detrás de ella.
Señor embajador, Colombia está jugando un papel importantísimo hoy en la situación interna en Venezuela, pero quedó un temita en el tintero cuando se reanudaron las relaciones entre Colombia y Venezuela, y son esas más de 1,000 empresas afectadas, empresas colombianas, por expropiaciones adelantadas desde el gobierno venezolano. Por ejemplo, plantas de decenas de millones de dólares que fueron expropiadas por el entonces presidente Hugo Chávez. ¿En qué va ese tema? ¿Esas empresas van a recuperar sus plantas o la platica?
Yo no creo que sean mil. Y cuando yo llegué aquí, traté de hacer un inventario desde Colombia y no son tantas empresas a las que se le dio plata. El caso más álgido es el de Argos. Realmente, lo que yo he podido averiguar aquí, Lucas, es que sí es verdad que se les dio, se les compró a algunas empresas, las empresas o las plantas que ven aquí. En Argos, un tema judicial, que a raíz de ese tema judicial, es que le incautan o expropian lo que es Argos. Lo que se ha venido tratando de hacer desde el gobierno es que eso se llegue a un acuerdo. Pero cuando ya las cosas habían avanzado, resulta que quien estaba manejando ese tema eran las personas que hoy están en desgracia aquí en Venezuela, porque ellos tenían a cargo la cementera. Y esa cementera, como usted lo dice, lo que se le expropió a Argos fueron decenas y cientos de miles de dólares. Eso está en las conversaciones. En eso se había avanzado mucho, pero resulta que todas las personas que hoy están detenidas eran con las que tenían que ver o las que estaban manejando ese tema. Yo tendré entonces esperando que se nombren las nuevas personas, porque ahí pusieron a Rafael Telechea, quien es muy amigo y siempre ha estado pendiente de lo que sucede en Monómero. Me dijo el otro día que ya recapitalizaron, de que le invirtieron con más de 40, 50 millones de dólares. Esa empresa, bueno, no es una cosa importante para la comunidad de ellos, pero sí era como una especie de símbolo de lo que le había pasado a ellos a nivel internacional. Entonces, aquí lo que hay que hacer, bueno, lo que le estoy es lo que le estaba diciendo.
Embajador, hablemos del tema de seguridad, porque sin duda esa zona de frontera tan larga entre Colombia y Venezuela, pues es una zona porosa, por donde entran y salen delincuentes con mucha facilidad. En los últimos días conocimos que ya se está compartiendo informaciones de inteligencia entre los ministerios de defensa de ambos países, entre las fuerzas militares de ambos países. Pero esto, ¿hasta dónde va? ¿Ya podemos confirmar presencia del ELN en campamentos allí, como presencia de ex jefes de FARC que están ahora en las disidencias? ¿Qué información se ha compartido en términos de inteligencia y de seguridad entre ambos países?
Bueno, ya como le dije al principio, ya se están las operaciones conjuntas, lo cual son muy importantes para mostrar a Estados Unidos de que el gobierno de Venezuela y el de Colombia están unidos en ese tema de las interdicciones, operaciones conjuntas, y que eso serían buenas demostraciones para el proceso que se viene, si es verdad que se pueden levantar las sanciones. Porque, ahorita le cuento cuál es el tema de las sanciones. Bueno, te voy a contar. El tema de las sanciones tiene un problema político. El calendario electoral de los Estados Unidos empieza en noviembre de este año. Las elecciones son en noviembre del otro año. Entonces, todo lo que no sea Juan Pablo en julio, agosto, septiembre, está muerto. Entonces, ya que están siempre tienen la misma excusa de que van a entrar a elecciones, entonces ya no se puede hablar de esto, no se puede hablar de otro, pero lo que no se hace, ¿cuál es el verdadero problema allá en Estados Unidos? Es que parece que el tema de la próxima campaña va a ser China y Venezuela. Si es Venezuela, eso nos arrastra a nosotros al peso, y eso es lo peor que le puede pasar a uno, estar inmerso en una campaña de Estados Unidos. Entonces, entre los demócratas, lo que están jugando es que quién es el hombre más duro o más fuerte. Pero también hay unas voces muy duras dentro de los demócratas de que eso se debe arreglar primero y que eso se le tiene que poner un límite. Porque si no hay un tema resuelto para eso, se les puede devolver el acceso. Ese es un tema. Entonces, entro el tema del ELN, como usted lo decía. Ya hay, les repito, se está haciendo actualmente una operación ya conjunta de narcotráfico. En estos días cogieron unas toneladas y capturaron un presunto narcotraficante de Colombia. Eso está operando bien desde septiembre y eso se ha manejado directamente entre los ministros de defensa. Y hasta donde yo soy, o por lo menos me cuentan, o de oídas, sí. El cuento es que las cosas están saliendo muy bien. Ahora, el tema de ELN, déjeme hablar un poco en serio y en broma. En ELN, siempre uno escucha a la derecha que hay unos tres o hay un campamento en Venezuela. Entonces yo siempre les contesto, pero si tú tienes 60 en Colombia, ¿por qué no te organizas con los 60? O atacas a los 60, porque está pendiente nosotros dos. No, que Márquez está aquí. Pero a ver, el gobierno de Duque, ni el de Santos, ni el de Uribe, lo pudo capturar. Ahora quiere que capture otro gobierno. Nosotros tenemos que entender que los peores vecinos del mundo somos nosotros. Nosotros entonces tenemos la guerrilla, tenemos el narcotráfico, se los pasamos a otros países. O sea, pero entonces estamos pendientes de qué pasa en otro país cuando aquí no son capaces de acabar con el narcotráfico. cuando aquí no son capaces de acabar con la guerrilla. Pero entonces querían que la acabemos en un proceso de paz, como se hizo con la FARC, o que la acabemos y capturemos a la gente en un proceso de paz, o que otro gobierno haga las cosas. Claro que esa guerrilla tiene que tener, y por eso nosotros nuestro afán con el tema de Venezuela, porque ellos también se resguardan el tema de Venezuela. Ellos están al norte, oriente de nuestro país, occidente de Venezuela, en el cual las condiciones son muy, muy duras. Ellos son confederados, no es paz, militarmente está muy bien, económicamente dicen uno que está demasiado bien. Entonces lo que hay, el tema de seguridad se está haciendo conjuntamente a través de los ministros de defensa de nosotros, con el ministro de defensa aquí, desde septiembre, y eso ha salido mejor que nunca.
Embajador, qué pena abusar de su tiempo, pero quiero que hablemos de otro tema, el tema de Nicolás Petro, diputado de su departamento, del departamento del Atlántico, porque mucho se ha rumorado sobre su influencia en los asuntos del Estado colombiano, y se ha hablado, entre otros temas, sobre su influencia en el tema Monómeros. Por eso quiero preguntarle, ¿en algún momento usted recibió alguna instrucción, alguna sugerencia por parte del hijo del presidente Gustavo Petro?
No, nunca, nunca. Yo con Nicolás pues tuve la amistad y la relación en el buen desarrollo de la campaña de nosotros, sobre todo en Barranquilla y en Bolívar y en Córdoba. Entonces yo como tuve esa relación con él, yo lo único que le deseo, y desde lo hago casi que desde las entrañas, para que él pueda resolver su tema en la medida que lo tenga que hacer y que pueda demostrar lo que él quiera demostrar. Pero de ahí en adelante, lo dijo el mismo presidente Petro, quien tiene que llevar la batuta y quien nos tiene que decir qué fue lo que pasó ahora en adelante, o sopesar o investigar, tiene que ser la fiscalía. A partir de ahí, a mí, como usted óptica lo dijo, me metí con los temas de Monómero, yo le puedo jurar que yo nunca he estado relacionado con nada de Monómero. Es más, la semana antepasada me enteré que todo lo que se está haciendo en Monómero son los mismos que llevan 3-4 años que estuvieron con el gobierno de Duque. Todo el sector privado. O sea, hasta donde yo sé, ningún contratista de Monómeros se ha cambiado. Por lo tanto, que es un error, porque ellos ayudaron realmente a desangrar la empresa. Y yo me enteré hasta hace 15 días que los mismos que estaban en el gobierno de Duque, haciendo las maldades que algunos hicieron ahí, están todavía ahí. Lo cual a mí se me ha olvidado comentar al mismo gobierno del presidente Petro de que por qué está pasando eso. O a la misma Junta también y al mismo gobierno de Venezuela.
Señor embajador, estamos llegando al final de la entrevista y no puedo dejar de preguntarle por un tema que usted domina, porque usted hizo parte de la coalición, usted conoce al Congreso, Roy Barreras lo está presidiendo, hay muchas expectativas por unas reformas, pero tal vez la más caliente en este momento y más polémica de muchas más que se van a presentar es la reforma a la salud. Y ahí pues se desarmó la coalición, pues tanto que están retirando los viceministros y las cuotas que tenían los liberales, el partido de la U, el partido conservador. ¿Usted cree que se está desarmando la coalición? ¿Que en este momento el futuro de muchos proyectos queda en veremos y pasamos a tener otra prioridad en el gobierno de Gustavo Petro? Es decir, que como él lo dijo en una entrevista a la revista Cambio, ese tema de la salud va a morir solo. Y mientras tanto, lo que sí se va a ganar es espacio en liderazgo internacional, porque el tema de las reformas sin coalición no va a prosperar.
A ver, yo estoy de acuerdo con usted de que se perdió como una especie de oportunidad que hubo y que es con base en la construcción de una coalición que hasta donde uno sabía en noviembre y diciembre, y la que eso es la votación de la reforma tributaria, uno podría creer que esa coalición era bastante robusta. Pero yo no entiendo mucho qué es lo que termina sucediendo en enero y febrero. Me imagino que puede ser errores de algunos, inexperiencia de los ministros, que la han mostrado constantemente, que ha llevado a que algunas declaraciones, algunas peleas innecesarias, algunos errores políticos, hayan llevado a que la coalición hoy yo diría que está reventada. Eso no quiere decir que vaya a estar reventada para cuando viene la votación de la salud. Fíjese usted que creo que hace como 15 días o 3 semanas, un viernes, firmaron la ponencia. Luego, si se firma la ponencia, tuvo que haber tenido, en teoría, los diferentes representantes de los partidos en ese tipo de reformas. Es obvio que tuvo que haber sido con el concurso de los partidos. Ahora, que empiecen a escudarse de que hay líneas rojas y demás, ustedes ya saben que esos son temas para discutir y que arrancan en una negociación de esto y lo otro. Entonces yo creería que esa coalición se vuelve a reconstruir si no se cometen más errores del gobierno, si la misma miembro de la coalición, porque ustedes que la coalición se la pasan peleando entre ellos, uno pide el ministerio, el otro dice que porque el otro va a Estados Unidos, el otro dice que eso no está bien y mal, etcétera, lo cual ayuda a ellos mismos a reventar la coalición. Y entonces algunos movimientos de ellos, políticos, de crear partidos, de hacer toda esa cantidad de cosas que vienen haciendo, termina reventando la coalición. No solamente son errores del gobierno, sino de los mismos representantes del pacto histórico, que parece, a veces se los olvida que son de gobierno, que era lo que la gente le reprochaba a uno, que cuando uno estaba haciendo el proceso de paz, porque yo fui coordinador ponente de todas las leyes que se hicieron para el tema de la paz, entonces las recriminaciones de uno eran bien duro. Pero cuando tú eres de gobierno, tienes que estar pendiente de los votos, de la conciliación, de llegar a los acuerdos, digo yo como senador. Y eso no lo han hecho también los representantes del pacto histórico. O sea, que no es solamente un problema del gobierno, por inexperiencia, por alguna frases de más o por no haber concertado un proyecto tan grande como eso antes, etcétera, sino también lo viene pasando con la coalición y los del pacto histórico.
Óigame, embajador, ¿qué pasó con la reactivación del tráfico aéreo entre Bogotá y Caracas? Porque es que si yo hoy me meto a buscar tiquetes, lo único que encuentro es Satena, pues, tratando de sacar adelante ese compromiso entre los dos países. Pero ¿qué pasó con las otras aerolíneas? Porque uno esperaba es que esa reactivación pues fuese algo vital y que empezara a tener mucho movimiento, pero no veo que pase.
Bueno, ese es el único dolor de cabeza que yo he tenido. Y eso empieza, Juan Pablo, es porque el presidente Petro, en la primera ronda de octubre, propuso de que Satena, la línea estatal, porque Satena siempre se queda con el hueso, entonces Satena hace lo que llaman las rutas sociales, que son a los municipios apartados del país, y cuando se vuelve rentable, la cogen las otras. El presidente Petro, desde que llegó, ha tenido interés de fortalecer la línea. Lo que pasa es que cuando ellos propusieron cuál era la otra línea, que es Conviasa, entonces, cuando es Conviasa, nosotros no podíamos hacer el tema de Conviasa porque esa como es una línea estatal de Venezuela, está sancionada. A pesar de que sé que viaja a Bolivia, viajaba a Ecuador y viaja a México, creo que yo no sé si otro país del Caribe. Y entonces lo que ellos decían, bueno, nosotros queremos Conviasa. Entonces aquí se dijo que no se podía porque había problemas con lo que había la OFAC, hasta llegar a amenazar de que el que comprara un tiquete en Conviasa se iba para la lista Clinton, etcétera. Entonces cuando se les dijo que no, ellos se molestaron porque entonces que nosotros le estábamos pagando un dólar a Estados Unidos, que la reactivación, etcétera. Entonces yo casi que en una tarea de súplica, siempre traté de hablar con el mismo presidente Maduro y con la misma vicepresidenta para que por favor hubiera la ley. Entonces se activó lo que es Turpial y ahora está Satena, pero la gente me dice que en el sistema ese que usted entra, decir yo debe estar al lado, otro lado, cuáles son los tiquetes, siempre sale Copa. Entonces lo que está sucediendo, lo que venía sucediendo, es que tú tienes que salir de Bogotá a Panamá, hacer escala ahí, y de Panamá a Venezuela. Además de que ya estás todo el día en llegar, los tiquetes dicen que están en $1,500 en clase económica. Cuando aquí un tiquete tú lo puedes conseguir en $500 si vas de Satena, si vas de Bogotá a Caracas. Ya Satena dijo que va a activar a partir del 8 de mayo también lo que es Barranquilla, Bogotá. Esas son las únicas dos empresas. Entonces, la idea, que hay gente que sabe la visión, dice que no es la mejor idea. La idea es que esas dos empresas tuvieran el monopolio para poder desarrollar la económica, lo cual nos ayudaría en el tema de Satena. Por lo tanto, yo creería que hay que empezar a hablar más de cielos abiertos y buscar otras empresas. Pero le repito, eso ha sido un dolor de cabeza, porque empezamos con el pie izquierdo cuando se le dio a Conviasa que no podía entrar a Colombia.
Embajador, vuelvo a decirle que qué pena, pero cuando ya lo voy a despedir, me escriben unas asociaciones de estudiantes. Dicen que gestiones pendientes de los egresados colombianos en universidades de Venezuela no avanzan por el tema del apostillamiento de su título para convalidación en Colombia. Me dice algo que yo no sé si usted tiene claro. ¿Una apostilla cuesta $700?
sabía, yo no sabía eso porque esos son temas consulares. Nosotros aquí tenemos 15 consulados. Dijeron con él que todos los muebles de los 14 consulados que habían en diferentes ciudades de Venezuela los metieron todos en el consulado de Caracas. Entonces aquí hasta hace poco llegó la señora cónsul Fluvia, y con lo que ella ha venido haciendo y realizando, pues yo creería que la próxima semana se puede abrir las puertas. Esos son temas consulares, pero aún así yo estaba pendiente de eso y hemos estado viendo. Y ese es un tema importante de por qué se debe reabrir la relación, o por qué se reabrieron las relaciones con Venezuela. Y es porque no solamente eso, hay mucha gente que se quedó sin cédula, sin registro civil para los hijos, sin la nacionalidad de los hijos, sin pasaporte, sin apostillar, de lado y lado. Entonces eso ha sido un problema bastante grave, que eso le toca, pero le repito, son temas consulares, pero no sabía que eso fuera a costar $700, lo cual sería una locura.
Embajador Benedetti, bueno, Alberto, usted oye ya un embajador, imagínese, manejando todos los temas y afortunadamente ya funcionando 15 consulados y restableciendo relaciones con una frontera tan grande, todo esto para el beneficio de muchos, de muchísimos colombianos.
Pero usted no le parece.
Estuve con unos industriales la semana pasada, una reunión muy interesante en Bogotá, y me sorprendió favorablemente muchos de ellos mirando a Venezuela.
Claro.
Varios de ellos ya en Venezuela, Alberto. Sí. Haciendo negocios. haciendo supuesto. Negocios y con entusiasmo y con optimismo. Y eso que todavía pues tenemos las dificultades de lo que venía de atrás. Pero si volvemos a enrumbarnos con Venezuela, Alberto, yo creo que esa es una buena fiesta, ¿no?
La situación facilitó enormemente ese ambiente. Pero yo noto al embajador Benedetti muy eufórico. No sé si la euforia es porque le están saliendo bien las cosas en Caracas o si es por no estar metido en el bollo de su departamento del Atlántico.
¿O será que se va a meter?
Todo no, está feliz.
No.
¿Le pica?
No, sí, claro, me pica, pero no, ya lo he dicho, pero no, pero una de las cosas buenas, don Alberto, que ha pasado en esta nueva labor, porque yo nunca creí que fuera a ser embajador, nunca se pasó por la cabeza. Entonces, eso ha traído algunos réditos, por ejemplo, de que no estoy allá peleando con nadie, de que hay gente que se ha olvidado de mí, de que no estoy metido en política, de que no estoy chamuscado como la mitad de los que están allá. Entonces, eso ha hecho que me salga un poco de la política y eso me trae bastantes beneficios de tranquilidad, etcétera, etcétera.
Y que, Lucas, las relaciones locales allá con todos los sectores en donde había mucho rifirrafe están pasando también por buen momento, ¿no, Lucas?
Sí, pero hay un problemita en el departamento del Atlántico y es que hay un sector del pacto histórico que quiere mantener al candidato Máximo Noriega, mientras otros, pues, más bien fuman la pipa de la paz y tratan de hacer un candidato.
Acuérdese que él pidió que no lo metiéramos, que ya tiene, o sea, suficientes que líos con el doctor Leyva para meterle.
Tampoco le preguntamos por Roy Barreras.
Payaso, ¿no?
Tampoco le preguntamos por el tema de Roy Barreras, Julio.
No,
¿para qué?
Lo hay que ha respondido todo.
¿Y si le preguntamos de los asesores cercanos al presidente, consejerías y demás?
Hombre.
¿Pero por qué no?
Porque precisamente él se fue allá para no estar en esta, en el día a día de los problemas. Embajador, gracias por su tiempo y solo me queda desearle muchos éxitos, que las cosas mejoren, y aunque usted está hoy muy respetuoso, sabemos de todo lo que usted le ha camellado por el tema que hoy está viviendo Colombia, que es un gran momento con los Estados Unidos. Naturalmente, todo lo de Venezuela está consultado,
sí.
Y yo iría más allá, no consultado, está pedido por los Estados Unidos, ¿no?
Sí, claro, es que está pedido, es que quien está haciendo la convocatoria es Estados Unidos. Y obvio que el presidente Petro va a hablar con Biden de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, del tema del narcotráfico, de la guerra contra el narcotráfico, los errores de las personas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí, usted lo dijo al principio, yo lo ratifico con mucho énfasis, todo esto ha sido con convocatoria, a veces iniciativa del presidente Petro, a veces iniciativa, o por lo menos iniciativa del presidente Petro con excelente respuesta y a veces con pasar, ir mucho más allá de lo que se había venido hablando. O sea que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos son de confianza. Imagínese usted que el presidente Biden lo decía para el tema del narcotráfico, para que reciba veto para el tema de Venezuela, que eso era impensable para cualquier presidente hace 10 meses, 11 meses. Entonces, eso ha sido muy importante, y que la gente vaya sabiendo de que las relaciones están demasiado, demasiado bien.
Embajador, gracias por su tiempo. Le deseo una feliz mañana en Caracas.
A usted, don Julio, y a sus oyentes y a la mesa de trabajo.